Es la 1:08, ponemos un oído atento a la salud. Nos vamos hasta la clínica Asunción, donde se encuentra la doctora Maite López. Ella es jefa del servicio de cirugía. Hola, doctora, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy serio, como es el cáncer de colon, que representa ya la segunda causa de mortalidad por cáncer en los países desarrollados, tanto en hombres como en mujeres. La incidencia y el riesgo de desarrollar esta enfermedad aumentan con la edad, pero cuando se detectan sus etapas iniciales, las posibilidades de curación son significativamente mayores. Vamos a saber un poquito más de lo que supone este tipo de cáncer y cómo se puede actuar. Doctora, es la segunda causa de mortalidad por cáncer en los países desarrollados, tanto en hombres como en mujeres. Una incidencia que me da la sensación de que ha aumentado, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta mucho los estilos de vida y son factores que son modificables. Entonces, mientras la sociedad vaya adquiriendo una tendencia hacia la obesidad, el sedentarismo, la falta de hábitos saludables, pues eso puede suponer un incremento en el diagnóstico de cáncer de colon. Sin embargo, lo que tenemos a nuestro favor es que es uno de los cánceres que podemos detectar precozmente cuando todavía no ha dado síntomas. Y esto ha logrado, gracias a los programas de cribado, mejorar significativamente también la supervivencia y obtener muchísimo mejores resultados en el tratamiento también.
Doctora, además unos programas de cribado que son muy sencillos de realizar.
Sin ninguna duda. Hay otros programas de otro tipo de cánceres que pueden entrañar más dificultad, tanto social o técnica, pero en este caso es una simple prueba de detección de trazas de sangre en las heces con un pequeño kit que le ponen a nuestra disposición muy fácilmente. Ese kit se entrega en el centro de salud y a partir de ahí solo tenemos que esperar a que nos den la información.
El hecho de que se detecte ese resto o esa muestra de sangre en las heces, ¿significa necesariamente que hay cáncer o no tiene por qué?
No. Para empezar, una vez que nosotros realizamos el test, sí, en el 93% de las veces el test va a ser negativo. Y en el otro 7% en el que sí que detectamos trazas de sangre, hay otras muchísimas entidades más allá del cáncer de colon, como pueden ser enfermedades benignas de tipo divertículos, fisuras, hemorroides, fístulas. Hay un montón de enfermedades o una pequeña enfermedad inflamatoria inespecífica. Hay otro tipo de enfermedades que son patología benigna. Pero entre esa patología benigna y el cáncer de colon hay un mundo en medio que son los pólipos, y en esos queremos incidir también nosotros, porque si detectamos esos pólipos, se pueden quitar antes de que crezcan y lleguen a malignizar y convertirse en un cáncer de colon. Con lo cual, estas pruebas no solamente nos ayudan a detectar un cáncer de una forma precoz, sino además a prevenirlo.
De ahí, doctora, la importancia de participar en este programa de cribados, que todavía hay gente que se lo piensa o que no lo hace.
Es una pena porque está al alcance de todo el mundo. Hemos conseguido disminuir la mortalidad entre un 16 y un 33% asociada al cáncer de colon gracias a estos programas de cribado. Hay que tener en cuenta que se ha logrado detectar el cáncer de forma precoz, es decir, en vez de en unos estadios en los que ya existen metástasis, se detecta en una situación en la que probablemente con una pequeña intervención o con una intervención mayor, pero ya con eso conseguimos una curación del 100% del paciente. Entonces hay que animar a la población porque verdaderamente es un programa muy importante que está logrando muy buenos resultados.
Es un programa que se lleva a cabo, me parece, entre los 50 y los 69 años, ¿no, doctora?
Pues hasta hace un año verdaderamente era así, entre los 50 y los hasta los 70, sí, pero este año se ha ampliado hasta los 75, debido a que bueno, se relaciona, como bien habéis comentado, con un aumento de la probabilidad en relación a la edad también, y hay que tener en cuenta también el estado de bienestar o el estado de salud tan favorable que la población va teniendo, y se ha ampliado hasta los 75 para poder detectar también en estas personas el cáncer precozmente.
Ha hablado usted de esos factores de riesgo adicionales como la dieta, el sedentarismo y demás, y déjeme que le pregunte también si hay algún tipo de condicionante hereditario.
Sí, eso es así. Pero solamente un 5% del cáncer de colon está asociado a síndromes genéticos concretos. Después existe un componente, un cierto componente de agregación familiar que puede haber en algunas familias, pero el 90% del cáncer de colon es esporádico. Y una gran parte de ese cáncer de colon nosotros podemos ayudar a prevenirlo con los hábitos de vida saludables. Con lo cual, está en nuestras manos mejorar los resultados y cuidar de nuestra salud.
Cuidar de nuestra salud, mejorar nuestros hábitos, participar en los programas de cribado. Esas serían las recomendaciones generales para cualquier tipo de cáncer y en concreto para este del que estamos hablando hoy.
Sí, la dieta está directamente relacionada a una dieta baja en grasas, una dieta rica en fibras. O sea, hay numerosos estudios que ya relacionan un incremento del cáncer de colon cuando no se hacen estas prácticas. El sedentarismo está directamente relacionado, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Entonces, pues, ¿qué voy a decir? Efectivamente, con el cáncer de colon indiscutible, con otros cánceres también se relaciona.
Hablamos de cáncer de colon en este caso y estamos incidiendo en esos cribados y en esa prevención, doctora, pero una vez que se detecta el cáncer de colon, ¿cómo hay que actuar?
Una vez que se detecta el cáncer de colon, esa persona ya ha entrado en un circuito, porque para que se haya podido detectar, además de que el test dé positivo y eso implique realizar una colonoscopia, en esa colonoscopia, cuando se detecta el cáncer de colon, ya automáticamente entra el paciente en un circuito de urgencia, por así decir, en el que ya se cita al paciente en consultas, se le solicitan las pruebas complementarias que necesitamos tener y en menos de un mes ese paciente está operado. En el caso de que necesite la intervención quirúrgica. Otras veces lo que necesitan es un tratamiento previo a la intervención quirúrgica que hay que orquestar con el servicio de oncología y otras veces lo que hay que hacer es, incluso en algún caso, basta con la intervención endoscópica, con la colonoscopia que se ha realizado o con hacer una segunda colonoscopia. Hay una importante oferta de técnica a nuestro alcance que nos va a ayudar a establecer de una forma individualizada y en esto sí.
Sí, doctora, acabamos de perder esta comunicación. Vamos a intentar recuperarla porque era sumamente interesante lo que nos estaba ofreciendo ahora mismo la doctora Maite López con esa personalización ya de los tratamientos. Doctora. Hola, doctora.
¿Sí?
Sí, doctora. Decía que nos ha dejado usted con la miel en los labios cuando nos estaba hablando de esa individualización del tratamiento.
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen la misma situación de salud, el mismo entorno social de apoyo y el mismo tipo de cáncer o tamaño o localización del cáncer. Entonces, hay que individualizar, tener en cuenta los tratamientos que esa persona toma, tener en cuenta la agresión que puede suponer una intervención quirúrgica o una quimioterapia. Entonces, se va individualizando y se va sumando todo lo que necesitamos, toda la información que tenemos sobre ese paciente y en comités multidisciplinares se establece cuál es la mejor opción para ese paciente.
Pues si le parece, doctora, nos quedamos con esa idea, la importancia de cuidar nuestros hábitos y de participar en los programas de cribado, porque todo lo que se detecte en un programa de cribado va a ser incipiente y por lo tanto el pronóstico es mucho mejor.
Sin ninguna duda. Las opciones de tratamiento y las complicaciones y efectos secundarios de tratamientos en una situación avanzada no tienen nada que ver a la situación cuando se detecta en una situación muy inicial. Entonces, animo de verdad a la población a que cuando tenga dudas consulte y que una vez que se le haya diagnosticado se anime a dejarse guiar por los profesionales y a dejarse aconsejar, participando en todo momento también de la decisión, sin ninguna duda.
Pues doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía de Asunción Clínica, gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol
parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse.
El Colegio de Arquitectura de Álava va a poner en marcha a partir de hoy mismo un nuevo servicio de asesoramiento urbanístico para la implantación de energías renovables, con el impacto que conllevan en el paisaje. Vamos a conocer algún detalle más en qué consiste este nuevo servicio, y desde el Colegio de Arquitectos, creo que me escuchan ya, Edorta Mujica es el gerente. Hola, Edorta, buenos días.
Egunon.
Egunon también a Itxaso Urzelai, ella es responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación y coordinadora de este nuevo servicio. Egunon, Itxaso.
Egunon.
Y con ellos está también David Pinedo, arquitecto urbanista, miembro del colegio. Hola, David, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo os lanzo las preguntas porque como no os veo, vosotros mismos tenéis que repartiros en las respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lanzáis ahora esta iniciativa? ¿Qué buscáis con ella?
Bueno, se lanza ahora porque hay un nuevo contexto y porque hemos recibido también algunas consultas, especialmente de pequeños concejos y pequeños ayuntamientos, mostrando la preocupación por este tipo de planes. Las directivas europeas obligan a que un porcentaje de la energía se produzca mediante energías renovables. Esto en la actualidad se está dirigiendo hacia implantación de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos en nuestra provincia, que dan lugar, pues bueno, por ejemplo, a 70 expedientes que están ya en marcha en el Gobierno vasco. Y con la futura aprobación del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, a la selección de hasta 100 áreas de localización preferente para implantación de este tipo de parques fotovoltaicos o eólicos. Esto no solo es un asunto de megavatios y de conexiones eléctricas, tiene también evidentemente una implicación en la ordenación del territorio y en el urbanismo de nuestros pueblos. Y ahí es donde entra la figura del Colegio de Arquitectos asesorando y del arquitecto como profesional especialista en el urbanismo.
Claro, yo decía al comienzo que ambos, los parques solares, también los parques eólicos, tienen un impacto visual importantísimo e inciden de forma pues muy, muy brusca en el paisaje. Esto, ¿de qué manera podéis desde el Colegio de Arquitectos, no sé si, de qué mejorarlo de alguna forma?
Bueno, para empezar, dando información, ¿no? Informando tanto a entidades, empresas o concejos que quieran implantar instalaciones de este tipo, como a quienes se sientan afectados por una instalación que consideran que contraviene alguna normativa, de qué pasos deben seguir, tanto para, insisto, instalar como para alegar contra instalaciones de este tipo.
¿Se puede, no sé si la pregunta es, se puede mejorar? Es decir, ¿podemos hacer que el impacto sea un poco menos agresivo de ambos?
Bueno, nosotros desde el colegio lo que pensamos que estos impactos se deben analizar de forma pormenorizada
en cada caso,
¿de acuerdo? Uh-huh. Analizar bien los impactos y preservar aquellos aspectos que se deben mantener y se deben de tratar con sensibilidad a nivel ambiental, paisajístico. Y demás. Esto se debe analizar caso a caso, ¿no? Para tratar de minimizar siempre estos impactos. Uh-huh.
Por lo tanto, si os pregunto a quién va dirigido el servicio, bueno, creo que me lo habéis dicho ya, porque no hablamos de la ciudad, sino que hablamos del territorio, y pueden ser a concejos o a particulares incluso que se puedan ver afectados por la proximidad, entiendo, ¿no? De esos parques. A veces hemos hablado con agricultores que igual la parcela que tienen al lado, bueno, pues se ha vendido o se va a alquilar para la instalación de plantas fotovoltaicas. Va por ahí un poco la cosa, ¿no?
Sí, te explico un poco.
Sí.
El objetivo es ofrecer un asesoramiento y una orientación inicial a los actores implicados. Pueden ser entidades locales, como bien decías,
sí,
administrativas o incluso particulares, o afectados por este tipo de instalaciones. O en su caso también, comunidades energéticas o cualquier figura que quiera llevar a cabo, ¿no?, una implantación y quiera tener un asesoramiento inicial sobre los procedimientos desde el punto de vista urbanístico y territorial, ¿de acuerdo? Siempre desde ese punto de vista.
Uh-huh.
Y el objetivo también es canalizar aquellas consultas y necesidades concretas de los de estos agentes con un listado de arquitectos especializados en este ámbito. El arquitecto o arquitecta urbanista, por sus conocimientos, pues puede redactar tanto un plan especial como analizar posibles incumplimientos desde el punto de vista urbanístico y territorial mediante un informe de alegaciones. Entonces, quiero decir, la casuística puede ser diversa en estos casos. Y el servicio se va a centrar en dar esa primera orientación y canalizar aquellas consultas y necesidades con ese listado de arquitectos que se dedican a este ámbito.
Uh-huh. Y ya que tenemos a un arquitecto urbanista como David Pinedo, a él me dirijo ahora, claro, es mejor hacer estas cosas de entrada antes de que luego tener que rectificar o modificar alguna cosa que ya se haya llevado a cabo, ¿no?
Sí, sí, al final lo que se trata es de que la normativa que ya existe,
sí,
es perfectamente conocedora por nuestro colectivo, pues es la que permita llevar un control a estas tramitaciones, tanto para el proceso de tramitación como también para el proceso de su, digamos, redacción, porque también las propias empresas que se pretenden instalar también demandan al profesional de arquitecto. Es decir, tenemos las dos partes que intervienen en todo este proceso, la empresa que se implanta y la ciudadanía a la cual le afecta de por su cercanía esta implantación. Entonces, tenemos normativa suficiente y controles suficientes para que, de alguna forma, resulte adecuado esa implantación frente a las necesidades que tenemos que resolver de obtención de energía. Entonces, bueno, pues nuestra labor está en las dos partes, uh-huh, en la parte activa de implantación como la parte, digamos, receptora del posible impacto en ese control, en ese proceso de la instalación.
Yo decía que este nuevo servicio se pone en marcha a partir de hoy mismo, ¿es correcto, no, Edorta?
Bueno, lo que queremos, y aprovechamos para invitar a la gente, este miércoles a las 5 de la tarde vamos a hacer una mesa redonda con tres expertos, que son Raúl Servet, geógrafo especializado en geomorfología, que nos va a hacer hincapié en las implicaciones que este tipo de instalaciones pueden tener en el territorio y en el medio ambiente, con Álvaro Campos, investigador y profesor de la Universidad del País Vasco, que es doctor en ingeniería térmica, que nos va a ilustrar sobre la parte pues, ingeniería y energética de esta materia, y a David Pinedo, que está hoy con nosotros, que, como hemos dicho, es arquitecto urbanista, especializado y con experiencia en este ámbito, que nos va a hablar pues, de temas más urbanísticos y de impactos a las localidades. Uh-huh. Habrá también un debate posterior y, bueno, invitamos a la gente a que acuda. Y ya a continuación, el jueves sí que vamos a empezar. Digamos que la primera acción es este miércoles hacer esta mesa redonda y a partir del jueves comenzaremos a atender este tipo de consultas.
Hoy lo presentáis, nos lo contáis, el miércoles vais con ese detalle en la mesa redonda y espero que en ese fructífero debate que seguro que tenéis y el jueves ya comenzáis, porque como me decíais al comienzo, ya habéis detectado que existe esta necesidad, puesto que habéis recibido algunas consultas. De todas maneras, desde el Colegio de Arquitectos de Álava estáis muy proactivos y estáis asesorando en múltiples facetas, así que aprovechando que tengo a Itxas Urzelai, que es responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, pues le voy a preguntar cómo, qué tal está yendo este otro aspecto de vuestro asesoramiento. ¿Qué tal esa Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, Itxaso?
Bueno, el servicio de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, digamos que ya es un servicio consolidado dentro de,
sí,
del colegio. Un poco por hacer recordatorio, trabajamos, o sea, digamos, informamos sobre las ayudas vigentes para la rehabilitación, tanto a ciudadanía, arquitectos y demás, se especializa en ese campo, y además informamos a la ciudadanía sobre los procesos de rehabilitación, haciendo hincapié en hablando sobre cuáles son los agentes implicados, cuáles son los procesos a seguir. Y en todo esto, dónde interviene el arquitecto y la importancia, ¿no?, de contar con un arquitecto o una arquitecta desde el inicio para enfocar bien desde el inicio un proceso de rehabilitación. Como bien te decía, es un servicio ya consolidado, tenemos un servicio de asesoramiento vía telefónica presencial y vía correo electrónico, y por el momento pues sigue funcionando muy bien.
Pues ahí queda este nuevo servicio. Muchísimas gracias a los tres, Edorta Mujica, Itxaso Urzelai y David Pinedo. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Que vaya
gracias.
Muy bien. Hasta luego. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La Diputación Foral de Vizcaya y su línea de fondos, subvenciones, servicios y proyectos estratégicos a las pymes de Vizcaya les ofrece Empresas Vascas.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Es la 1:30 y te voy a lanzar una pregunta. ¿Te imaginas a tus hijos disfrutando de actividades culturales, de excursiones emocionantes y de clases divertidas mientras están aprendiendo un idioma extranjero y desarrollando habilidades que les abrirán puertas en el futuro? Bueno, pues todo eso y mucho más es lo que ofrece Learning Out, una academia de idiomas de Vitoria con 17 años de trayectoria, de la que te vamos a hablar a continuación. No yo, sino Joaquín Saez Viana, que es su director y creador, su alma mater. Hola, Joaquín, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, así contado, actividades culturales, excursiones, clases divertidas. ¿Quién no se apunta a esto, no?
Absolutamente. No, eso sin duda es una experiencia tanto para menores como para adultos.
O sea, sí, es sí. Que ahí quería yo ir porque, claro, lo decimos así, tus hijos y tal, estamos pensando efectivamente, y supongo que es el grueso igual más importante de la academia, ahora me lo cuentas tú, en los menores, en los chavales. Pero es que no hay por qué, porque ahora además que la formación hay que mantenerla a lo largo de la vida y que los idiomas son parte esencial, bueno, pues ¿por qué no a otra edad también abrirnos a participar en este tipo de programas? Y eso es a lo que os dedicáis vosotros, a sacarnos fuera.
Eso es, al final el objetivo es que se aprenda el idioma, y la mejor forma de aprender un idioma y mejorarlo es vivirlo in situ.
Exacto. ¿No?
Aquí hay excelentes academias que ofrecen sus servicios y dan formación a los estudiantes del País Vasco, de Euskadi. Pero cuando te vas fuera, es el idioma y algo más. Y algo más, ¿no? Y es la forma de vivir dentro de la cultura, empapándote en el día a día con sus gentes y hablando el idioma en el destino en el que estás. Entonces, ese es nuestro objetivo número uno, que ese nivel de idioma que tienen lo afiancen una vez que están fuera, y esa experiencia ya se queda para siempre en la retina de los estudiantes y el recuerdo del idioma no se pierde.
¿A partir de qué edad?
Nosotros recomendamos a partir de los 12 años. Sí que es cierto que hemos tenido estudiantes desde los 10 años, que se han ido un año entero a Irlanda.
Valientes estos, ¿eh?
Muy
ellos,
valientes.
Ellos y sus familias.
Ellas, sobre todo, ellas, sí, mira. Que son chicas, las más atrevidas, las más jovencitas. Yo creo que son más maduras, las niñas, porque ya con 10 años todavía estamos hablando de niñas. Pero sí, ellas y su familia, sí. Pero claro, el grado de madurez al final de cada una o de cada uno lo marca la persona.
Sí, es personal.
Es personal. Entonces hay estudiantes que tienen 15 años y no están lo suficientemente preparados o preparadas, y otros que son más jovencitos, más jovencitas, y lo tienen súper claro y se adaptan muy, muy bien. Sí que es cierto que cuanto más jóvenes son, más fácilmente se adaptan, ¿eh? Uh-huh. Son más ordenados, más ordenadas.
Bueno, estamos pensando quizá en el inglés, que imagino que es el número uno, vale, pero no solo. No solo hablamos del idioma inglés, hablamos del francés, del alemán, del italiano o del chino.
Eso es, sí. Principalmente el idioma es inglés, porque sí, es el idioma que mueve el mundo. Pero sí que es cierto que también tenemos estudiantes que se van a aprender francés, tanto programas de verano como todo el año, alemán. Italiano va más dirigido igual a estudiantes a partir de los 16 años, el estudiante adulto, y luego el chino, que lo enfocamos sobre todo a nivel profesional. Eso, es gente que empieza a abrir mercado en China, o que igual les van a expatriar una temporada, entonces también previamente les mandan para afianzar, porque en China ya no solo es el idioma, sino la cultura, que es muy importante. Aquí sí que ya entra un factor, claro, importantísimo de la cultura, de cómo relacionarte con la población china, que es muy diferente a la occidental.
Uh-huh. Hablábamos de estos jóvenes, pero hablamos también de profesionales, de profesores. Es decir, a partir de, vamos a marcar 12, 13 años, hasta que uno quiera.
Hasta que uno quiera, sí.
Nosotros, ya lo ponéis, el límite.
El límite lo pone cada uno, las ganas que tenga de marcharse. Nosotros hemos tenido una pareja recurrente, se jubilaron. Y a partir de los 67 años, pues han estado yendo a Sudáfrica, Malta, claro, pues, Reino Unido. Cada año se iban a un destino con el aliciente del idioma, pero también poder disfrutar y de sus vacaciones, aunque estuvieran jubilados.
Sí, sí.
Pero se iba la pareja para seguir mejorando su nivel de idioma de una forma más relajada y aprovechar. O sea, que no hay límite de edad, claro, son las ganas, ¿no? El límite no lo ponemos cada uno.
Claro, yo estaba mirando antes a micrófono cerrado, le preguntaba a Joaquín, claro, viendo el calendario, estamos a mediados de febrero, imagino que estarán las familias ya pensando en el verano. Decía, ojo, en el verano y en el curso que viene.
Sí, sí.
Claro, porque estas horas hay que planificarlas con mucha antelación.
Claro, esto al final, ahora estamos un poco que se nos junta todo, ¿no? Las inscripciones de verano, como bien dice Susana, y las de año académico, que empezaron desde septiembre del 2024 para el curso 2025-26.
Sí, sí.
Y ahora ya, una vez que ha pasado esta primera evaluación, están ya casi para terminar la segunda evaluación. Primero de bachillerato ya han terminado en algunos colegios la primera evaluación. Ya toman decisiones de ver qué va a pasar. Venga, pues como estás aprobando, lo estás haciendo bien, pues vamos a dar el paso, ¿no? Porque es importantísimo que el paso inicial lo den los chicos, las chicas, claro, vamos, y luego el apoyo familiar, por supuesto, pero sí, que la decisión sea del alumnado más que del
padre, para que
padre,
sea también
de la madre
meditada y comprometida, ¿no? Para
eso
ese
es
grado de...
Sí, sí, porque al final la experiencia la van a vivir ellos o ellas,
claro,
en el extranjero.
Sí,
nosotros
sí,
como AITAS les podemos animar, por supuesto apoyar en lo que podamos, pero la decisión debe de ser suya, el querer ir debe de ser suya, entonces eso es importante. Y ahora sí que estamos en ese periodo de inscripciones, sobre todo Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, que son los principales destinos en el habla inglesa, por supuesto, y Francia, que es lo que más mueve del año académico, y luego los programas de verano, que la gente ya los está cerrando para irse a Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, los programas, uh-huh, que ofertamos.
Tanto en los programas de verano como en los de curso completo o trimestrales, que no
eso
hemos
es
dicho, pero que también es
trimestral,
factible, es posible hacerlo así, ¿dónde van estos chavales? ¿Dónde van a vivir? ¿Con familias?
Eso es.
Principalmente con familias, ¿no?
Principalmente con familias. En los programas de año académico diría que el 85% de los estudiantes se quedan con una familia anfitriona. Es un poco, nosotros recomendamos, porque es la mejor forma de vivir la cultura, de conocer un poco más las costumbres y demás. Uh-huh. Sí que es cierto que requiere de un esfuerzo mayor por parte de los y las estudiantes,
claro,
pero yo creo que la experiencia es más pura, ¿vale? En ese sentido. Y al final, con el personal que tenemos en cada uno de los destinos, nos preocupamos muy mucho de que las familias sean acordes a lo que está buscando el estudiante, que les acojan bien. Y hace falta el trabajo, el esfuerzo y la madurez del estudiante que viaja desde aquí, claro, porque tienen que ser partícipes de ese día a día de la familia, no solo me das de comer, me voy al
que
colegio,
que no es un hotel,
vuelvo.
Ojo,
no,
exacto, una exacto. Familia es otra cosa.
Es otra cosa, entonces tiene que ser un poco proactivo por ambas partes, ¿no? Por parte de la familia anfitriona, pero también por parte del estudiante. Y luego estudiantes que se quedan en residencia, ¿no? Que se quedan en el boarding school, uh-huh. Estudian y viven sí. En el mismo sitio, igual pues para estudiantes más jovencitos o estudiantes que igual son más introvertidas, más introvertidos, pues bueno, esa sí. Parte de residencia.
O igual empiezan por ahí y al año siguiente sí que, bueno, por ver un poco,
familia,
¿no?
Eso es, por ver un poco. Y luego en verano es un poco un mixto. Programas de inmersión en familia, estar full time con la familia, y programas de residencia con clases, actividades, donde están ocupados, ocupadas.
Jo, ¡qué maravilla!
Todo el día, sí, 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 la verdad que...
Envidia, ¿eh?
Cuando
a mí,
montamos
envidia,
los programas, ¿verdad? Yo miro el primero.
No me extraña. Oye, ¿sí hay problemas con la familia? Porque, claro, los conflictos pueden surgir y puede haber desavenencias o gente con quien... Bueno, pues que no encajan.
Eso es.
¿Qué hacéis entonces?
Pues ver
porque
que...
imagino que es un drama, claro, imagínate. Uf.
Sí, al final estamos ahí para eso. O sea, el cliente confía en nosotros porque siempre estamos detrás, claro, para ver qué pasa y dar una solución a lo que haya podido suceder, ¿no? No estamos exentos de lo que, como bien has dicho, podemos no encajar.
Sí.
Es que eso pasa. Somos personas conviviendo con personas. De hecho, hay veces que no encaja el alumno con la familia o que a la familia no encaja el alumno.
Sí, sí, perfectamente.
Entonces,
por las dos partes.
Por las dos partes, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Pues para lidiar, ver un poco que cuál es la situación, por qué no encaja, y si hay que cambiar de familia, se cambia de familia. O sea, al final, siempre les decimos a los estudiantes cuando llegan, sobre todo los de año académico o trimestre,
claro,
que tienen más tiempo, que se tienen que dar un mes para lo bueno y para lo malo. No me vale, esto es maravilloso, espera que la emoción de la llegada, ¿no?
Claro.
O esto no puede ser, llevas dos días, es imposible que te hayas hecho ni a lo bueno ni a lo malo. Entonces se tienen que dar ese tiempo y al final esa madurez que van adquiriendo con el tiempo también les da una visión diferente de, bueno, ya sé que estoy en una familia que no es la mía, en una cultura que no es la mía, no es mi comida, no son mis padres, entonces la atención es diferente y se tienen que ir adaptando a eso, pero siempre estamos detrás. O sea, el estudiante siempre tiene el respaldo por parte del in out, de que en el caso de que haya cambiado una familia por casos objetivos, se va a cambiar de familia.
Claro, es la tranquilidad que tiene su familia de aquí, claro.
Sí, nosotros siempre estamos en contacto con el estudiante cuando está fuera. Aparte del personal que tenemos en destino, porque todos tienen una coordinadora, un coordinador a los que uh-huh. se puede dirigir, nosotros estamos los primeros dos meses, más o menos, estamos bastante encima de llamar, qué tal vas, qué haces, ver las asignaturas que han cogido, etcétera,
sí.
Cuéntame un poco todo, pues para ir viendo, porque igual incluso a lo que ellos ya les parece normal, a nosotros no, y tenemos que mover nosotros ficha, ¿vale?
Ah, bueno,
que muchas
claro.
veces, no, esto es así, no debería de ser así, entonces vamos a ver cómo está, ¿no? Ya no solo ellos o ellas que nos digan, sino también nosotros ver, porque al final son 19 años de experiencia y es un poco, ese es nuestro punto diferenciador, ¿no? El estar muy encima de ellos y de ellas, pues para ver, y luego las familias lo que puedan ir necesitando, por supuesto.
En esos 19 años de experiencia, Joaquín, habéis tenido, imagino que serán poquitos los casos en los que hayáis tenido que hacer cambios de familias y así, ¿verdad?
Pues gracias a Dios son pocos. Para el número de estudiantes que movemos, gracias a Dios son pocos, sí.
¿Que cuántos estudiantes movéis, ya que me lo has dicho?
Al año estamos hablando de 150, 180, 200 estudiantes al año. O sea, son números muy importantes. Eso a nivel de menores.
Los adultos,
de uno en uno, familias, hay que gestionarlos.
Hombre.
Entonces, yo creo que también el gran éxito de no tener que cambiar a las familias es la preparación que hacemos a los estudiantes cuando se van. Nosotros tenemos entrevistas individualizadas con cada uno de ellos, previo, durante, antes de irse y mientras están ahí. Entonces, es muy importante que el estudiante esté bien preparado o preparada para irse fuera. El grado de madurez que tienen previo, entonces, y las expectativas. Entonces, dejarle todo siempre las cosas claras de cómo está, se van a encontrar una realidad que ya se la hemos dicho antes. Luego cada uno, yo siempre les digo que tienen que montar su propia historia, ¿no? Que no se dejen llevar por las redes sociales.
Bueno.
Yo todavía no veo lloros. Es todo maravilloso,
sí.
Y todo súper happy, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? De las propias redes sociales, tú siempre das esa imagen, pero luego les tenemos que acompañar en ese proceso, que esto es como una montaña rusa.
Claro.
Hay altibajos, ¿no? Y los tienen que vivir, es parte del programa. Pero el cambio de familia ellos saben que se tienen que adaptar a la familia, nosotros a la familia le exigimos, entonces suele ser muy poco los cambios de familia, gracias a Dios, que tenemos que hacer.
Lo que más tendréis son, vamos, gente que tiene, que mantiene la amistad y la relación de por vida.
La relación y que vuelven hermanos a esa misma familia. Otros hermanos que dicen, pues yo tengo tanta presión porque mi hermana estuvo tan bien que yo no sé si voy a estar a la altura, ponme otra familia diferente,
exacto,
¿no? Eso también hay, pero sí, sí, que mantiene muchísima relación. Y estudiantes que han estado viviendo con una familia, sobre todo pues, americanas, que ahí mantienen más relación. Y en verano les van a visitar o viene la familia
americana. Mi familia americana, yo ya conozco gente que se han casado y han invitado a su familia americana porque mantienen de por vida.
Se mantienen por vida, sí,
esas relaciones.
Eso es lo bonito de la experiencia.
Claro,
¿no?
Ese es el plus, ¿no? Que te da.
Eso es. Y que después, cuando ha pasado el año, al principio todo cuesta, claro, porque hay que adaptarse, ¿no? El high school, hacer amigos, amigas.
Que es que, claro, todo eso como lo vemos en la tele, en las películas, pero claro, la realidad es otra.
La realidad es otra. Al final, por eso la importancia de las expectativas, ¿no?
Sí.
Ellos y ellas cuando vienen a la oficina, ¿es dónde quieres ir? A Estados Unidos. Porque son los inputs
sí,
que
lo
tienen,
más,
es
claro,
lo más,
sí,
¿no? Pero luego ya cuando les vas contando y, joder, pues igual a ti por el perfil te va más Irlanda. O por el perfil
vaya,
igual un poco más.
Ya les cambias.
Hombre, les cambias todo, ¿no? Claro, en Europa, Irlanda, ¿qué es esto? O Canadá, ¿por qué no Canadá? Claro,
claro,
depende un poco del perfil de cada estudiante. Entonces esa es la...
O sea, que sois un poco psicólogos también, claro.
Sí, sí,
hay que serlo, ¿no?
Hay que serlo, hay que serlo, hay que serlo. Sí, sí, tanto con los alumnos como con las familias, claro, sí. Esa es la parte más bonita de,
claro que sí,
de esto.
Hombre,
sí,
cuando luego vengan y os digan, jo, no sabes, qué año...
Ese crecimiento.
No quería volver. No,
a muchísimos, ¿no? Claro, a muchísimos les pasa. Entonces ese crecimiento personal es maravilloso. Ver cómo han vuelto y bueno, pues te lo agradecen y que te encuentras por la calle con ellos, con ellas y te dan las gracias y hola Joaquín, qué año. Pues eso
qué es satisfacción,
super,
¿no? Claro.
Súper satisfactorio, sí. Sí, y incluso a chavales que les ha cambiado, ¿no? De decir que eran buenos académicamente, pero un poco vaguetes y que han vuelto y les ha cambiado radicalmente su forma de trabajar, su todo. Entonces, eso da gusto.
Bueno, o que han descubierto y algunos se queden igual a estudiar allí, ¿no? Continúen.
Algunos se quedan, sí, sí. Tenemos casos de que han ido para un año y se quedan tres, que han ido para un año se quedan a hacer incluso la universidad. Eso es de todo, sí.
Bueno,
sí,
con
sí,
19 poco años de experiencia, moviendo entre 150 a 200 chavales al año, aquí sí tenéis para escribir un libro. Hay de todo ya, ¿no?
Hay de todo ya, hay de todo, sí. Hay muchas anécdotas y anécdotas muy buenas.
Pues
anécdotas,
cuéntanos alguna.
Bueno,
hay parejas que saldrán, ¿o no?
Sí, incluso...
Tendremos grandes historias de amor y desengaños y de todo,
y de
claro,
todo, y padres
vida,
que te dicen...
¿no?
Te agradezco mucho que manda el haber mandado a mi hijo fuera... Pero a la vez es que se ha quedado a vivir fuera, ¿no? Entonces es un poco... claro,
bueno,
tienes eso.
Ese riesgo, o sea, siempre
ese
existe,
riesgo,
claro,
está, ¿no? Pero bueno, el que los padres te digan eso, pues bueno, como bien dices, es algo muy positivo, ¿no? Pues porque han tenido la experiencia de irse fuera, han estado fantásticamente bien y luego se han quedado, ¿no? Se han quedado y incluso otros, pues estudiantes que con 18 años no saben lo que van a hacer y se van a estudiar un año fuera, pues ha echado una novieta de fuera y se queda a vivir fuera.
¿Qué
con 18, 19 años. Eso pasa, ¿no? Cuando viajas...
Es la vida, ¿no?
Es la vida en sí misma. Así eso es. Eso
bueno,
es.
Danos las claves de cómo podemos pasarnos por vuestra academia, cómo podemos informarnos, porque claro, estamos acabando febrero y es importante.
Es importante. Pues a través de nuestra página web, www.learning-out.com, en el número de teléfono 945-15-69-90 o físicamente en la calle Adriano VI, 1416, oficina 5. Por cualquiera de los medios estaremos encantados de atender a las personas que estén interesadas en estudiar ellos o ellas en el extranjero o que sus hijos e hijas viajen.
Exactamente, porque ya lo hemos dicho, que son los chavales o nuestros hijos, pero también para adultos y para profesionales. Pues una maravilla y un placer haber compartido estos minutos de radio contigo, Joaquín Sáez Viana, director del Learning Out.
Muchísimas gracias.
Hasta otro día.
Buen día.
La Diputación Foral de Vizcaya y su línea de fondos, subvenciones, servicios y proyectos estratégicos a las pymes de Vizcaya les ofrece Empresas Vascas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
I went to a party. It was jumping and I went for it hardy. I had on my bad suit. Started jigging to the one with the jazz group. I told myself I would stay late. Just put my face round.
Y lo que estamos escuchando es Stray Jackets. Ellos son uno de los grupos que vamos a poder, que vas a poder escuchar este próximo verano en el Askena Rock Festival de Vitoria. Se van conociendo algunos de los grupos. El Askena ha presentado hoy, ha anunciado, mejor dicho, sus conciertos dentro de la sección Trashville, el rock más salvaje del Askena Rock Festival. Y esos grupos cuentan entre otros con Wow y los Ags, que lideran este cartel, una banda que va a tocar en Vitoria después de reunificarse en el año 2023. Neanderthals y estos Stray Jackets también podrás escucharlos en el Askena.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. La vivienda está pasando de ser un objeto de deseo a un derecho casi casi inalcanzable. Es un problema que crece y que preocupa sobremanera a los jóvenes. En Euskadi, entre quienes tienen 25 y 29 años, solo logra emanciparse el 36%. En nuestra comunidad, la edad media para salir del nido familiar se sitúa, como en España, en los 30 años, lejos de los 23 años de Francia o los 24 de Gran Bretaña. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. En COPE, precisamente hoy, hemos querido salir a la calle para preguntarles a ellos, para preguntar a las personas jóvenes, y lo hemos hecho en Bilbao. Mira, constatan que encuentran cada vez más difícil el acceso a la vivienda y eso les angustia a medida que ven cómo se acerca la hora de independizarse.
También nos meten un poco de presión al momento de que saber de que cuando estemos creciendo, a medida que estamos creciendo, pues no vamos a encontrar de manera fácil una vivienda o no vamos a poder independizarnos de manera muy fácil.
Te desespera un poco la situación de saber si voy a encontrar o no y es más difícil cada vez.
Ante esta dificultad, algunos buscan fórmulas alternativas. No queda más remedio. Hacer hucha con amigas para poder compartir un piso o, a este paso, una habitación.
Es complicado porque te frustra. Al fin y al cabo, nosotros queremos trabajar y para poder sacar nuestro propio dinero. Por ejemplo, puedes hablar con una amiga y juntar un dinero para iros a vivir juntos al final. Y eso,
sí,
pues,
porque entre que los alquileres ahora están más altos, es imposible.
El Gobierno vasco ha presentado hoy el balance de su servicio GAS destinado a acompañar a los jóvenes en ese proceso, en su emancipación. Y claro, casi como no podía ser de otra manera, el 96% de las consultas recibidas a lo largo de todo el año 2024 estuvieron relacionadas con la vivienda. Nosotros nos queremos acercar a esta ventanilla que trata de paliar lo que ya se empieza a denominar como crisis habitacional. Y para ello hablamos con Adrián López, es director de Juventud y Emancipación del Gobierno Vasco. Señor López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Caixo, buenas tardes.
Bueno, decimos que es una ventanilla y que, claro, a lo largo de todo el año 2024, el 96% es prácticamente la totalidad de consultas, ¿no?, relacionadas con la vivienda.
Sí, sí, se trata de, pues bueno, de un servicio de asesoramiento y acompañamiento, ¿no?, personalizado, ¿no?, para impulsar itinerarios de autonomía y una nueva cultura de emancipación, como comentáis, para las personas jóvenes, ¿no? El servicio de emancipaciorako zerbitzua GAS en 2024, como comentabais, recibió 5.448 consultas y la mayoría de ellas fueron a través de WhatsApp. Y la mayoría también, pues eso, para la emancipación.
Antes de ir a esas consultas concretas, me gustaría preguntarle por qué asesoría o qué ayuda concreta ofrece GAS y a partir de qué diagnóstico surge su creación. Porque facilita información también sobre más cuestiones, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues vimos una demanda, ¿no?, una necesidad de transmitir a las personas jóvenes de los diferentes servicios que se dan desde el gobierno vasco, y a partir de ello pues surgió GAS. Empezamos con diferentes oficinas en Bilbao, Vitoria, Baracaldo, y un servicio de GAS online, y poco a poco pues la idea en este 2025 es ir tejiendo una red pues más grande, no más importante, del servicio de GAS, abriendo nuevas oficinas en diferentes localidades, como podrían ser Irún, Donosti, la Mancomunidad de Enkarterri, diferentes localidades con las que ya nos hemos puesto en contacto y hemos empezado a trabajar con ellas.
Uh-huh. Entiendo que reciben ustedes las consultas, las cuestiones, las dudas que puedan surgir y a partir de ahí les derivan a servicios que ya existen o subvenciones o programas existentes,
sí,
¿no?
Es un asesoramiento continuo, guiado, en el que se ponen en contacto, que puede ser a través de WhatsApp o de las oficinas físicas, y los técnicos pues guían a la persona joven, ¿no?, a las jóvenes y a los jóvenes en todo ese proceso, tanto si es un tema de emancipación, como si es algo laboral, como si es de renta. Es, digamos, un proceso de acompañamiento de vida, digamos, ¿no?, hasta emanciparse.
Hablamos, en general, son personas entre 18 y 30 años, ¿no? Ese es el margen.
Eso es, ese sería el margen. Sí que la mayoría de las consultas que estamos viendo son entre los 26 y 29 años.
Y el tramo final, ya.
Eso es, y el 65% de las consultas están siendo por parte de mujeres.
¿Ah, sí?
Sí, es un dato que tenemos, un 65% son de mujeres.
Uh-huh. Si hablamos de la cuestión de la vivienda, que hemos dicho que es la inmensísima mayoría, ¿qué preguntan en especial o qué les preocupa, les interesa especialmente?
Pues sobre todo la emancipación, ¿no? A la hora de emanciparse, pues las consultas aumentaron cuando desde el gobierno vasco sacamos la ayuda de Emancipa, que son los 300 euros al mes de ayuda. Y cuando eso, pues sí que se notó un incremento muy importante, ¿no?, del número de consultas para la hora de realizar la solicitud, pues los trámites que hay que realizar y todo ese asesoramiento que se les da a las personas jóvenes para pedir la ayuda.
Esa ayuda directa de los 300 euros al mes durante 2 años para jóvenes, efectivamente, de entre 25 y 29 años. No sé si puede usted valorar en cierta medida esta ayuda.
La ayuda, la verdad que estamos viendo que hay una alta demanda, que cuando salió la publicación pues hubo una alta demanda de solicitudes que se han ido realizando, y pues que hay 5.600, no tengo ahora mismo el dato, personas jóvenes que han solicitado la ayuda y que la están cobrando. Entonces, pues bueno, es una ayuda que viene muy bien, y yo como persona joven me incluyo, y la verdad que bueno, que tenemos que seguir trabajando en este tipo de ayudas para fomentar la emancipación.
Sí, porque hablábamos con gente joven esta mañana y nos decían que era lo que más les preocupaba, que por una parte se sentían de alguna manera presionados por la sociedad para que, en fin, trabaja por tu emancipación, márchate de casa, pero por otra parte no tienen vías reales de poder marcharse, porque todos sabemos cómo está el mercado del alquiler.
Está claro, ¿no? Las personas jóvenes, los y las jóvenes, somos el presente y el futuro de la sociedad, y pues bueno, desde el gobierno vasco vamos a seguir trabajando para ayudarles a la hora de buscar una oferta laboral y a emanciparse y en todo su progreso de vida, digamos.
Y que al final es una labor coordinada de un montón de departamentos, porque por un lado están ustedes trasladando esas lo que existe desde otros departamentos, pero por otro lado está vivienda, están servicios sociales, es decir, hay un montón de disciplinas que ahí tienen que interactuar.
Sí, está claro. Somos conscientes que la emancipación es una de las mayores preocupaciones que tienen las personas jóvenes y que quieren construir su propio proyecto vital, y somos conscientes que no hay recetas mágicas y que los problemas complejos no se resuelven con soluciones simples, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir trabajando en ello.
Nos decía que tienen tres oficinas presenciales ya abiertas, ¿no? En Baracaldo, en Bilbao y en Vitoria, aunque mayoritariamente están buscando ustedes trasladarse también o ubicarse en otros lugares, pero que sobre todo reciben, claro, son gente joven, consultas vía online, ¿no?
Sí, la mayoría de las consultas se están realizando vía online, pero tiene un buen importante peso también las oficinas. Por eso remarcar que estamos hablando con Irún, Donosti, Zarautz, Laudio, Amurrio, Getxo, Durango, Santurtzi, Enkarterri, que ya nos hemos puesto en contacto con los responsables de cada área, y vamos a trabajar por crear una red más sólida del servicio de gas.
Pues estaremos atentos a lo que pueda dar de sí este servicio de gas. Adrián López, director de Juventud y Emancipación del Gobierno Vasco, muchas gracias.
Carricasco.
Suliagur. Y así, hablando de y con los jóvenes, vamos llegando al final de nuestro tiempo. Casi son las 2 de la tarde. Nosotros lo dejaremos aquí. Te recuerdo que puedes recuperar todo lo que te hemos contado en COPE Euskadi a través de nuestra página web cope.paisvasco.es y en nuestras redes sociales, en Facebook y en X, siempre que quieras. Ahora te vas a quedar con Mediodía COPE. Was our castle and our king, our house, in the middle of us, our house, that was where we used to sleep, our house. Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.